con Nieves Herrero en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Ya está aquí Mediavilla, Constantino, saludos, muy bien acompañado te veo.
Muy buenas tardes.
Pues sí, la tarde. Verdad es
que, no, de algo que puedo yo presumir.
Es de amigos.
En primera persona.
Es de amigos.
Y de buenos invitados.
Ah, perfecto.
Y de buenos invitados.
Sí,
tenemos
señor,
esta tarde al alcalde,
sí,
de Parla, que ha venido. Vamos, está que se sale. Doble Martínez Cervás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido. Porque decimos, vamos a ir mezclando, vamos a ir incorporando. Y digo, ¿a quién le ponemos de compañía para que se entiendan ellos bien? Al secretario general de la Unión General de Trabajadores de Madrid, que es don Luis Martínez Reillo, y que está aquí.
Luis Miguel.
Don Luis Miguel. Bienvenido.
Que bienvenidos a los dos, por favor. Un lujo tenerles aquí.
Muchas gracias.
Así que a uno le llamaremos Luis y a otro Luismi.
Perfecto.
Para entendernos. ¿Cómo
perfecto.
Quieres que te llame a ti, Nieves?
A mí Nieves. O Neus.
No, te voy a llamar Luis Nieves.
O Mari Nieves.
O Mari, lo que sea. Que digo yo que estarán más tranquilos de que se han enterado que Montoro ya les da un respiro a los ayuntamientos. Voy a hacer la broma en voz alta porque le he dicho a Luis Martínez Cervario. Carmena está encantada porque va a poder gastar más dinero, 1.100 y pico millones, si todo se confirma y sale, que
claro,
se van a poder invertir en cosas importantes. Digo, pero claro, para eso es que hay que tener superávit, alcalde. No sé cómo están ustedes en Parla, de superávit.
Pues vamos, nos salimos.
O sea, que usted, lo de Montoro no le afecta, ¿no?
No le afecta.
Pues casi que no, pero deuda podemos repartir,
Sí.
Quien quiera, tenemos cuarto y mitad.
Que digo yo que, por ejemplo, si ahora Carmena puede invertir de repente 1.100 y pico más, que le dice usted, pues quíteme usted 100 y pico de deuda de usted, y nos dice que no.
No, hombre.
Usted no dice que no.
Bueno, pero ahora, estaría encantado. Vamos, la invito a comer, por supuesto.
Hubo cumbre de la Federación Madrileña de Municipios, de la Federación Española, y también la representación de la madrileña esperando ver qué pasaba exactamente, y estamos pendientes de saber, después del cierre de 2017 de las cuentas, en lo que tiene que ver con Madrid, la posibilidad de invertir esa cantidad de dinero, pues no dejarse en un respiro, ¿no?, para todos los madrileños, porque van a ir a cosas que hacen falta. Luismi, que digo que el dinero nunca es mal venido y si Montoro lo libera, mejor.
Sí, pero que sepas que para el capítulo 1 no va nada.
¿A personal?
Claro.
Ya sabía yo que le iba a salir a la sindical, nada más empezar.
Sí. No, es que ha habido negociaciones que las ha hecho las alegaciones la delegada del gobierno como representante del gobierno y ahí había acuerdos que ya estaban pactados y no se van a poder llevar a cabo.
¿Cómo están ustedes con la causa? Es que están muy enfadados.
Pues yo era mi jefa antes, ¿no? No tengo mala relación, pero claro, ayer le hicieron una concentración ahí por este tema.
No, y en el ayuntamiento se llegó a votar incluso para saber exactamente qué pasaba o qué no pasaba con tan causa. El primer tema que tenemos previsto para tocar y para poner encima de la mesa tiene que ver con nuestros mayores. Bueno, en concreto tiene que ver con las pensiones.
Ay, ¿qué le estará pasando al Prove Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al Prove Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale.
Porque hay que tomárselo como hay que tomárselo. Dice el 0.25. Y entonces, como tiene rima, yo me abstengo.
No, por favor.
Y dejo que siga sonando.
Me dicen que Miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño. Me dicen que Miguelito entre nosotros.
No he dicho nada incoherente, solo que me abstengo, como tenía rima.
Pero a lo mejor Miguelito tiene una edad avanzada.
Sí, es provecto. Es provecto.
Claro.
Las pensiones. Decía el PSOE, mucho mejor que las pensiones y se adecúen al IPC, ¿no? Al índice de precios al consumo. Y dice el gobierno, eso es populismo puro. Y dice los sindicatos.
Bueno, primero decimos que es un 0,25 de mierda. Tú dices lo otro, pero nosotros decimos.
No, yo no he hecho la rima, he dicho que tenía rima.
No, de mierda, la subida es de mierda. Entonces, y lo otro que hemos hecho ha sido, ayer mismo, interponer un recurso porque consideramos que el gobierno no ha actuado de ley, como es de ley, para dar el 0,25 a los pensionistas. Entendemos que eso tiene que ser bajo un real decreto ley, porque lo que estaba aprobado es que iba a ir según el IPC. Entonces, eso se ha presentado y vamos a ver qué dice ahora el juzgado correspondiente.
¿Lo han presentado?
Ayer presentamos esa demanda diciendo que no se ajusta a ley la subida del 0,25% de los pensionistas, porque tendría que ser en un real decreto ley. Tendría que aprobarlo el Parlamento y no el Gobierno, por imperativo legal, el Gobierno, por decidirlo el Gobierno. Es lo que hemos presentado nosotros.
El Partido Popular dijo, señor Martínez Cervás, que le parecía populismo lo que dijo Sánchez, lo que dijo el Partido Socialista, ¿no? Que era adecuarlo al IPC.
Vamos a ver, el señor Sánchez vinculó la subida al incremento de una nueva tasa, un nuevo impuesto que vamos, es que les fascina, ¿no? Le gusta más que un chocolate a la puerta de un colegio, ¿no? Y le vincula con un nuevo impuesto. Yo creo que de impuestos todos estamos un poquito hartos. Y el impuesto es a la banca. Pero ¿quién va a pagar el impuesto de la banca? Yo se lo pregunto a usted, don Constantino.
¿Tiene rima? Yo si tiene rima le contesto. No pasa que ahora con banca no se me ocurre. No se me ocurre. Pero esa sería la salida.
Vamos a ver, la salida es crear empleo. Vamos a ver, el problema de nuestro país, de cara a las pensiones, es que entren a cotizar más personas jóvenes. Dese cuenta que esto se inventó ya hace muchos años, ¿no? Con el seguro obligatorio de enfermedad, empezó en toda esa aquella época del 42 y demás, ¿no? Entonces, las pensiones estaba hecha, la seguridad social estaba hecha para un grupo grande de trabajadores jóvenes que cotizaban. Lo que pasa es que la población hemos tenido pues la mala idea de ir envejeciendo, yo el primero, y cada vez envejecemos en mejores condiciones, con lo cual la vida
se alarga, ¿no?
Útil es muchísimo más larga y disfrutamos muchísimo más de la edad, ¿no? La solución está en incrementar la masa del trabajo, está en mejorar los sueldos, en incrementar la masa salarial de los trabajadores para que las cotizaciones así se cubran holgadamente lo que vamos a recibir nosotros, porque nosotros ahora lo que estamos pagando son los pensionistas que hay, ¿no? Los que vengan serán los que paguen nuestras pensiones.
Luis Miguel.
Estoy de acuerdo con Luis, pero haciendo varias precisiones.
Venga, va, precisemos.
Por supuesto, con empleo que no sea precario, que haya más gente trabajando, con empleo digno. Y nosotros derogando la reforma laboral, porque eso es lo que ha traído, que los empleos sean precarios, la figura del trabajador pobre. Ese trabajador va a poder cotizar muy poco para luego, en el sistema de reparto, poder pagar las pensiones de los que vengan detrás. Así que, por supuesto, la idea que él dice, y nosotros sabes que decimos también otras dos o tres. Una, que se paguen los gastos de ese ministerio a través de los presupuestos, no que se pague por la seguridad social, que las bonificaciones que se hagan de contratación no se hagan tampoco a cuenta de la seguridad social. Y luego hablábamos también del destope, como ocurre en Francia, que el que cobra más dinero de 45.000 que pueda cotizar, ¿eh? Y eso no está ocurriendo aquí ahora. Entonces, esas tres cosas las decimos y eso nos supone unos 15.000 millones de euros. Sé que hablando así puede parecer poco o no, pero, en fin, comparado con otras cantidades que se ven por ahí, que si junto 1.000 millones, que si no junto no sé cuánto, yo creo que es lo que hay. Y luego, si como dice el alcalde, hubiera más empleo y se generaran unas buenas cotizaciones, podríamos otra vez empezar a rellenar la hucha de las pensiones, que son los excedentes que quedan siempre de todo eso.
Para tranquilizar a los trabajadores, si estuvieran los presupuestos, estarían garantizadas las pensiones. No habría estos vaivenes que parece que hay unas generaciones que no la van a cobrar. Sí que están garantizadas los que están cobrando ahora, pero ¿y los que venimos detrás? ¿Los presupuestos nos sacaría absolutamente de este sinvivir que tenemos unas generaciones posteriores?
¿Quién contesta? A ver. Yo o él. No, los presupuestos solo valen para un año. El presupuesto solo vale para un año. Y perdona, esto se venía hablando yo ya que tengo unos cuantos años, hace 30 años ya se hablaba de que no se iban a poder pagar las pensiones. Luego, yo tampoco estoy... Es cierto que ahora estamos en una época en la que hay mucho empleo precario y hemos pasado una crisis muy dura. Eso es cierto. Pero yo creo que el sistema de pensiones es viable. Eso es lo que creo. Estoy seguro que es viable. Las pensiones públicas, estoy seguro que es viable. Si en algún momento, incluso algunas, hay que subirlas, sobre todo las pensiones de viuda, se han quedado a menos de 650 euros, porque en realidad tendrían que estar cobrando el 60% de la base reguladora y están cobrando el 52%. Las grandes damnificadas, como siempre, son las mujeres. Uh-huh. En este caso y en todos. Y en este caso, pues, si luego hablamos de ello, las que cogen excedencias, las que cogen licencias, mientras tanto no están cotizando, no están pagando y luego tienen menos pensiones que los hombres.
Ahora sí es turno del alcalde.
Bueno, vamos a ver. Yo, que esté garantizada, el fondo de pensiones está garantizado porque es el superávit. Entonces, lo que ha estado descendiendo en esta época ha sido el superávit. Entonces, siempre, o sea, el fondo de pensiones, yo creo que esté el gobierno que esté, va a estar garantizada.
Garantizado.
Va a estar garantizada porque tiene el respaldo después de los presupuestos. No se olvide que los presupuestos de seguridad social son presupuestos que están incluidos dentro de los presupuestos generales del Estado. Es decir, lo que pasa es que está, como digamos, en un librito aparte. Pero, al fin y al cabo, vienen todos de lo mismo. Uh-huh. Es universal, vamos a ver, para las condiciones de prestación. Y yo creo que no habrá gobierno en España que no garantice la retribución de las pensiones. Lo que hace falta es que pues haya un montante de dinero suficiente como para que se vaya incrementando o no se pierda poder adquisitivo, ¿no?
Había un informe hoy que me llamaba mucho la atención, creo que era en el diario El País, que hablaba de los jubilados y que hablaba de aquellos votantes mayoritariamente del bipartidismo, digamos, de los partidos tradicionales, y los que menos, además, se abstienen a la hora de acudir a las urnas. Eso me llevaba esta mañana a pensar, cuando estábamos en la redacción decíamos, estamos ante, por lo tanto, la guerra de las pensiones, ¿no? Una guerra, y añadíamos entre medias, electoral. Estamos ante 8 millones de votos, que son muchos millones. Yo cuando les escucho y dicen, está garantizado, que decía el secretario general de UGT, y cuando dice siempre que se responda a ese superávit, la caja estará llena, lo que pensaba era, sí, pero ¿a qué precio? ¿Cuál es el coste que están pagando en este momento aquellos pensionistas que están manteniendo incluso a su familia,
a sus hijos,
a sus nietos? Están ahí, es decir, ya no es la pérdida del IPC, ya no es la pérdida del poder adquisitivo de cada año, y nos lo dicen aquí cada vez que abrimos este tema de debate, sino lo que realmente falta para llegar a atender las necesidades que cada vez son mayores, ¿no? ¿Hacen falta medidas inmediatas? Esta es la respuesta. ¿Hay posibilidad de tomar alguna, de actuar de alguna manera inmediatamente?
Bueno, la primera es que le suben al IPC en lugar del 0,25% de mierda. Vuelvo a repetir. Esa es la primera, como se estableció. Luego tenéis que tener en cuenta, claro, a estas personas tienen copago farmacéutico. El Estado ingresa 1.000 millones al año de lo que le cobra a los pensionistas por el copago farmacéutico. Los servicios básicos esenciales, electricidad, calefacción, gas, agua, están subiendo en algunos casos el 20-tantos%. Entonces, tú ahora dile, sabemos que hay pobreza energética, que hay personas mayores que no tienen para calentarse. Y o comen, o se calientan, o pagan electricidad. Si es que eso es lo que está pasando. Y además están manteniendo a sus familias. Sabemos que no todos los casos, estamos hablando casi de 10 millones de pensionistas, no de 8, casi 10 millones de pensionistas. Sabemos que la mitad cobran menos de 650 euros, y de esos dos terceras partes son mujeres. A esos, ¿qué les podemos decir? Otros, con esa pensión, más o menos pueden ir viviendo de una manera adecuada, pero a esas personas que cobran 650, 700 euros en estos días, ¿qué le podemos decir? ¿No? Subirle un 0,25, que representa un euro y pico, no va a hacer mucho. Si sube el IPC, por lo menos, se supone que no pierden poder adquisitivo, a pesar de que la ministra ha dicho y ha salido diciendo estos días que no han perdido poder adquisitivo. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero, en fin, esto es una cuestión de palabra, que ella diga una cosa y nosotros digamos otra. Porque si metemos todo lo que tiene que pagar un jubilado en su vida, desde luego la vida ha subido mucho más que lo que es el IPC. Pero bueno, nosotros nos regimos por el IPC y por lo menos que le subieran el IPC, que es lo que estamos en realidad ahora diciendo. Y a las viudas que le pagan el 60% en lugar del 52% de la base reguladora. Esa es la otra cuestión que estamos diciendo. Pero actuación inmediata, esa es la primera, porque otra cosa no puedes hacer inmediatamente. Ahora mismo las pensiones se siguen pagando. Es cierto que la hucha de las pensiones se ha quedado prácticamente vacía, pero la hucha de las pensiones se hizo para los momentos en que no había, había crisis y no se podía pagar de otra manera. O sea, digamos que la hucha de las pensiones no es para que esté ahí para utilizarla todos los días. Estaba ahí por si hacía falta, y falta ha hecho. Lo que pasa es que no se ha rellenado, porque las aportaciones y la crisis, las aportaciones de los trabajadores por esos sueldos tan pequeños que tienen, han sido mínimas y no han podido rellenarla.
Para eso se hizo el Pacto de Toledo, entre otras cosas. Déjeme que abra un paréntesis, que quiero hablar de Parla, porque es que tengo dos noticias que además me vienen al pelo de lo sindical, porque pasan mañana, día 1, alcalde. Una tiene que ver con 60 personas que se incorporan al mercado laboral, es decir, que hacen labores dentro del ayuntamiento con contrato de un año de duración, ¿no?
Sí,
y que son distintos sectores los que abarcan, y dos, que mañana se firma el convenio colectivo en Parla, que desde 2007, vamos, los más pequeños nos acuerdan ya de cuando se firmó el último convenio colectivo, ¿no? Vamos a la primera.
Se le ve muy sonriente al alcalde.
¿Cómo se llega a estos 60 empleos? Son ciento y pico ya,
hombre,
¿no? En lo que va de...
Es que ahora que son momentos complicados para todos los ayuntamientos, hacer estas dos cosas a mí me parece de una grandísima importancia. Nosotros hemos trabajado con la Comunidad de Madrid el crear empleos para los perceptores de la renta mínima de inserción. Para esas personas que están cobrando esa renta mínima, que es que no tienen otro tipo de ingresos, entonces ofrecerles un
complemento, digamos.
No. No es un complemento. Es un contrato en todas las condiciones de formación y de trabajo durante un año por un importe de 800 y pico euros, con lo cual está bastante por encima del REMI. Y con esa duración, con dos facetas. Una faceta de formación y otra faceta de ejecución.
¿Pero qué pasa con el REMI? ¿Lo dejas de cobrar?
Sí, claro. Reincorporas a las personas, las pones en lista de salida para el mercado laboral. Las actualizas y las pones en lista de salida para el mercado laboral. Yo creo que es importante que se realicen estas cosas, porque ya en lo que va de año ya llevamos 130 empleos conseguidos municipalmente, pero yo creo que hay una cosa mucho más importante, y es nosotros hay personas que, a pesar de esto, pues han renunciado al trabajo este. Entonces, pues bueno, todas las personas aquellas que han renunciado, que están perceptoras de la renta mínima de inserción, y pues se la hemos pasado a la Comunidad de Madrid para que ellos valoren, ¿no? Porque una de las cosas, yo creo que una de las cosas que nos debemos de plantear entre toda la sociedad...
¿Pero qué es lo que tienen que valorar?
Y además,
disculpe.
Que tienen que valorar a ver si siguen percibiendo la renta mínima de inserción, porque aquí...
Porque si dices que no a ese trabajo, ¿por qué lo dices?
Exacto.
Y puedes perder la renta.
Que se justifique el por qué no se quiere hacer. Porque... mire, Constantino, y me encanta tener al secretario general de UGT. Aquí la solidaridad la tenemos que tener todos. Porque si una familia está ingresando con la economía sumergida y está percibiendo el tipo de ingresos que sea, y eso no los está declarando, no es con el fin de que se le retraigan impuestos, porque en muchos casos no daría para eso, pero sí... Pasa otra cosa importante, que es que no se le contabiliza, él está teniendo unos ingresos, y a lo mejor una persona que está trabajando y que tiene 900 euros de trabajo, de salario, pues no llega a las percepciones sociales que está recibiendo esta otra familia, ¿no? Con lo cual se produce una falta de solidaridad importantísima con la gente.
Esto conviene, ¿eh? que cale en la gente, porque es que realmente hay una economía sumergida importantísima.
Mire, a mí me resulta muy importante que la conciencia de solidaridad que tenemos todos, la tengamos realmente todos.
Eso es.
La tengamos realmente todos, porque... La renta mínima no solo es el dinero que se percibe por renta mínima, es la prioridad que se tiene en comedores escolares, es la prioridad que se tiene en la compra de libros, es la prioridad que se tiene en cualquier tipo de acción. Yo lo digo en mi ayuntamiento, en todos los aspectos sociales, en los albergues de verano, para cualquier tipo de ayuda, prima los que están en renta mínima de inserción. Entonces, si realmente no está percibiendo nada, pues... Es una ayuda que ya se le trata de complementar por todos los medios posibles. Ahora, si está percibiendo por otro lado, se lo está quitando a que realmente lo necesita.
Eso es.
Porque le está adelantando.
Déjeme que escuche al secretario general si tiene opinión sobre este tema. Pues no sé si pasa mucho o poco. Cuando usted lo cuenta es porque se habrá dado algún caso.
Yo la verdad es que no controlo mucho lo que dice él. Ahora, si vamos a ver, la renta mínima de inserción, si le conceden un trabajo con formación dual, que es trabajo y formación para encontrar otro puesto de trabajo, y es encima superior a la renta mínima, yo creo que cualquiera debe de ir a coger ese trabajo. No hay motivo para el que digas que no. Es como si estás en el desempleo, vas a la oficina de desempleo, te ofrecen un puesto de trabajo en el que vas a ganar un sueldo, incluso mejor que tenías, y dices que no.
Dices
pues
que
tendrá
no.
que ser corresponsable la persona que dice que no de por qué dice que no. El ayuntamiento está haciendo un esfuerzo a través de la comunidad de contratar a esas personas. Mm. Luego yo entiendo que eso, vamos, es de recibo lo que está diciendo el alcalde. En fin, y la economía sumergida no la tenemos controlada, pero sabemos que hay bastante economía sumergida.
Ha dicho algo importante Luis, que es a través de la comunidad, pues el dinero que llega de la comunidad autónoma de Madrid. Oiga, ¿y lo del convenio colectivo? ¿Pero qué pasaba? ¿Que era muy bueno el convenio y entonces no, nadie lo ha denunciado y hombre, se firma mañana después de, desde 2007?
Ustedes saben que nosotros cuando llegamos al gobierno llegamos en unas condiciones, los trabajadores municipales llegaron en unas condiciones bastante precarias, ¿no? Porque los trabajadores municipales en esos momentos las nóminas las cobraban a plazos, se les retenía la seguridad social y no se les abonaba en la seguridad social, se les retenía el IRPF y no se abonaba. Entonces, la situación de principio era bastante fastidiada, ¿no? Entonces, lo que hemos logrado es ir haciendo distintos acuerdos con los trabajadores y con los sindicatos, y ya este último pues nos llena de alegría. O sea, hemos pasado por las tablas salariales y llegamos a firmar con todos los sindicatos del ayuntamiento, absolutamente con todos, un convenio colectivo que yo creo que beneficia a los trabajadores. Desde luego, beneficia al ayuntamiento porque es... la tranquilidad de los trabajadores es básico para que salgan las cosas del ayuntamiento y a mí me da una gran alegría porque las personas que se sientan a dialogar es, yo creo que tienen esa capacidad de poder llegar a esos acuerdos, ¿no?
Este es Pablo Carbonell, hace algún tiempo que decía que todas las personas son iguales, pero ya sabemos que no todos somos iguales. También hay quien dice que la diferencia precisamente está en la grandeza del ser humano. Bueno, el día 8 dijo usted, Luis Miguel, no hace mucho, estando aquí con el secretario general de Comisiones Obreras, con el señor Cedrún, sí, que la huelga del día 8, que la podían hacer las mujeres, naturalmente las que quisieran, faltaría más, y los hombres.
Hombre, claro.
Pues no sabe usted la que se lió, porque ¿cómo la van a hacer los hombres? Pues entonces están haciendo, no se están ocupando de hacer las cosas que tienen que hacer las mujeres. En fin, tuvimos una bronca absolutamente tremenda a partir de esa declaración.
Sí, sí, que hay el debate, ¿eh?
Claro,
hay debate,
es decir, bueno, pues hoy, antes de entrar, me ha dicho, y he dicho, esto lo pongo yo, en antena. Todos somos iguales, hacemos la huelga todos. ¿Quién hace la huelga?
Pero primero, antes de todo, felicitar al alcalde porque haya firmado un convenio con todos los sindicatos.
Bien,
bueno,
eso le honra,
eso
le honra.
Bueno, vamos a ver. En las cosas que no haya sean imprescindibles hay que dejarlas, pero si por ejemplo hay cuidado de hijos o hay cuidado de mayores, lo que decimos es que hagan huelga los dos, pero el marido que se encargue de esos cuidados, por supuesto, alguien tiene que cuidarlos, no las mujeres. Esto es una huelga histórica, la primera huelga feminista que se hace en España. Nunca se había hecho una huelga feminista, la primera, y es importante que nosotros hagamos una huelga porque desde el 2012 no hacemos ninguna huelga. Cosa que yo lamento. Hemos estado en una época de crisis, hemos estado todos ahí un poco esperando a salir de la crisis y tampoco queríamos ser los sindicatos, incluso los trabajadores, los que estuviéramos ahí poniéndonos en huelga cuando estábamos en crisis. Pero claro, una vez que hemos visto que estamos en crecimiento, pues ya... aquí lo que nos indigna ya de verdad es que la mitad de la población, porque yo no quiero hablar de colectivo, es la mitad de la población, prácticamente esté ninguneada y sea estafada en sus sueldos. Porque hemos sacado un informe, que yo ya estoy... Ya me gustaría el año que viene no sacar ningún informe, donde la brecha salarial de género en Madrid es del 27%. Estamos hablando de unos 7.000 euros al año, por mujer que pierde una mujer sobre el hombre. Si lo multiplico por aproximadamente 1.5 millones de mujeres que hay en Madrid, me salen 11.000 millones de euros que no han percibido las mujeres. Eso es lo que me sale. Por eso le estoy diciendo a las empresas que no le descuenten nada a las mujeres que hacen huelga, porque yo creo que ya lo han pagado de sobra.
Ya. ¿Eh? ¿Y qué le dice a las empresas?
Pues que no le descuenten nada a las
mujeres. No, ¿qué le dicen a usted las empresas?
No, hasta ahora no he hablado con la patronal. Es que no los he visto, pero cuando los vea...
Tiene que correr ya, ¿eh? Que vamos, la semana que viene.
No, pero vamos a ver. Yo voy a hablar, incluso, fíjate, voy a llamarle a ver qué opinan.
Llámele usted.
Ahora le voy a llamar a ver qué opinan, pero yo entiendo que tendrían que verlo. Si luego esto lo estamos viendo todos. Si es que está ahí, no es una cuestión que digamos los sindicatos para... Es que la brecha salarial está ahí, por favor. Pero ahí, en la parte baja, en la parte alta y en todas. El otro día os lo dije. Los actores y las actrices ahora se ven mucho, lo que cobran mucho más un actor que una actriz por hacer lo mismo.
Eso es evidente.
No sé.
Vale, queda claro entonces que pero, la huelga la puede hacer Nieves Herrero y la puedo hacer yo.
Sí.
Pero si yo me tengo que ocupar de los hijos de Nieves Herrero.
Pues te ocupas tú.
Me ocupo yo, pero.
Ocupas tú.
Pero estoy en huelga. Pero yo también estoy en huelga.
Claro, por supuesto.
Y nos lo descuentan
porque,
a los dos.
Porque no vas si a trabajar. Porque no vas a trabajar.
No voy a trabajar. Solo me voy a ocupar de los niños de Nieves.
Eso es.
Vale.
Yo quiero saber qué van a ser paros. Manifestación, ¿qué es lo que tienen previsto?
Bueno, mira, esto es una huelga general de 2 horas, porque es huelga general.
Dos por la mañana, claro, dos por la tarde, dos por la noche.
De 11:30 a 1:30 y de 4 a 6, sí, el de la noche, cuando empieza el de la noche. Entonces, nosotros, sí, hay otros sindicatos que han pedido 24 horas. Nosotros, como UGT y Comisiones Obreras, hemos pedido 2. ¿Por qué no hemos pedido 24 horas como pedimos prácticamente siempre? Porque entendemos que las mujeres tienen los empleos más precarios. Y tampoco queremos ponerlas en el brete de que cuando te descuentan un día de huelga, te descuentan bastante más de lo que cobras. Si a ti te pagaran lo que te descuentan por un día de huelga, uh-huh, estarías encantada, porque cobrarías seguramente el 30% más, porque te descuentan sobre vacaciones, sobre todos los complementos, sobre todo. Y lo que queremos es que se visibilice y haya debate con esas 2 horas. Hemos pedido permisos a la delegación del Gobierno para que no haya problemas en las juntas municipales de distrito, en la Plaza Cibeles, en la Puerta del Sol, para que todo el mundo que salga a esas 2 horas se pueda concentrar en esos sitios, que se vea que están ahí haciendo la huelga. Y luego habrá una manifestación por la tarde que no convocamos nosotros, que la convoca la red feminista, pero que nosotros apoyamos esa manifestación, y seguro que va a ser más masiva que nunca. Ya el año pasado prácticamente casi no se podía andar, y eso con recorridos largos. Empieza a las 7 y es de Atocha hasta la Plaza España. Es un recorrido largo, pero os aseguro que
¿a partir de qué hora?
A partir de las 7 de la tarde.
7 de la tarde.
Tengo que poner el punto y final con un I love you, Parla. Que empezó a escuchar yo el vídeo, digo, porque empieza a amanecer en Parla, para que se lo imaginen. Bueno, ya lo ven en YouTube, pero una preciosidad, una cosa así,
pero
con una
manera.
Pero que lo hablan todo en inglés.
¿Sí? ¿Sí?
Que lo hablan todo en inglés. ¿Cómo se les ha ocurrido esto, alcalde?
Bueno, pues es una colaboración muy bonita que se ha hecho con la Escuela de Idiomas. No será el único y el único idioma, pero es una colaboración muy bonita que se ha hecho con ellos. Pues porque siempre de Parla se habla mal, ¿no? Y la realidad es que Parla, primero, lo mejor que tiene son los parleños. Eso para empezar a hablar.
Eso por delante.
Y después que tiene muchas cosas buenas que yo creo que hay que poner en relieve, que ya está bien de hablar mal de Parla.
¿Todos los
¿no?
que salen son parleños?
Sí, sí,
en
sí,
el
sí,
video,
sí, sí.
Porque
sí.
Yo he visto que hay distintas nacionalidades, razas.
Tenemos la suerte de tener 115 nacionalidades.
Sí, sí.
115.
Madre mía, pero bueno, es la
un
ONU.
Video que merece la pena.
Aquello sí.
Es la
ONU, en pequeño, sí.
La ONU de Parla.
De
of,
Parla.
Of Parla, en este caso. En este caso. Y al final el leitmotiv es I love you, Parla. Que no está mal, ¿no?
Está bonito.
¿Se suma usted?
Sí,
sí. Pues es la única chapa que
me
le falta.
Suma,
ya la de
no,
I love
no
you, Parla.
Esa no la tengo, pero ya me sumo a todos los pueblos de la Comunidad de Madrid.
Muy bien, pues ha sido un verdadero placer tener aquí al alcalde de Parla y al secretario general de UGT aquí en Madrid. Gracias a los dos. Un placer. Costa, hasta mañana.
Chao.
Seguimos.
Gracias. Son las 7 de la tarde.